En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Nueve minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Hablemos de lo habitual. Lo habitual es hablar de la situación política y, dentro de la situación política, de las novedades en Cataluña. Hoy se han producido algunas novedades potencialmente interesantes, porque hemos sabido que lo que ya se estaba barruntando ha adquirido carta de naturaleza, es decir, se ha hecho oficial. Acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña para mandar la legislatura por unas vías que sean lo suficientemente atractivas para la CUP como para que los más radicales de los independentistas cambien de criterio y apoyen, previsiblemente el lunes, ya veremos, la investidura de Jordi Sánchez. Conozcamos los detalles de ese acuerdo. Le dice Vaquero.
Bueno, lo que sabemos, Luis, es que Junts per Catalunya y Esquerra ya le han hecho llegar a la CUP ese documento de pacto para la investidura y la respuesta deberían de darla antes del próximo lunes, que es el día en el que está previsto que se celebre el pleno de investidura de Jordi Sánchez. El encargado de confirmar la noticia ha sido hoy el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha sido en TV3, quien además nos ha dejado el siguiente titular, que no quieren que la propuesta caiga en papel mojado, de ahí su compromiso firme con la República.
Estamos dispuestos a hacer República. El documento está enviado, respondiendo a la solicitud de Carles Riera. Enviado y bien enviado, y responde a sus planteamientos políticos, así que seguro que nos entenderemos.
Y es que recordemos que los anticapitalistas decidieron no darle su apoyo porque consideraban el acuerdo demasiado autonomista, sin pretensión de alcanzar la República. De ahí el guiño en este nuevo documento. Están dispuestos a hacer República, ha dicho Eduard Pujol, y a dejar atrás la autonomía de los últimos 30 años. El documento además incluye cuál es el papel, o va a ser, pretenden que sea el papel de Carles Puigdemont, es decir, que esté al frente del llamado espacio libre del exilio, al que estarán vinculados tanto la Asamblea de Representantes por la República como el Consell de la República, y justifican la creación de esta doble estructura gubernamental ante la imposibilidad de expresarse con libertad en España, en Cataluña concretamente. Además añaden un prólogo en el que reivindican el espíritu del 1 de octubre, esto puede gustar mucho a la CUP, y añaden ese día fue una jornada en la que la policía y la Guardia Civil cargaron con una violencia inaudita, inverosímil e impropia de un Estado de Derecho contra un pueblo indefenso. Bueno, en su opinión, durante el referéndum se constató que la represión del Estado español ya no tiene límites, y de ahí que en ese documento también hagan un llamamiento a terceros países para que intenten mediar en este conflicto. Además, desarrolla un proceso constituyente participativo con la ciudadanía, es decir, que seguiremos escuchando el tema del referéndum, y pretenden que acabe con una suerte de constitución catalana. Por todo ello, ante la dureza de la propuesta, en Ciudadanos, Carles Carrizosa hoy ha considerado que en realidad lo que va a hacer el sector independentista es volver a las andadas.
A mí me gustaría saber qué es lo que opinan el señor Rull, el señor Turull, la señora Forcadell, la señora Marta Pascal sobre lo que dice este documento, porque cuando ellos van ante el juez resulta que todo es simbólico, y en estos documentos parece que lo que se quiere hacer es exactamente lo mismo que se hacía en la pasada legislatura. Para nosotros no hay ninguna novedad.
Y de momento, Luis, hasta ahora no sabemos cómo ha caído esa propuesta en la CUP, y eso que lo recibieron anoche.
Escrupuloso silencio de la CUP. Supongo que lo estarán analizando con detalle y tendremos que esperar todavía unas horas para ver si cambian o no cambian de criterio, que será definitivamente lo que marque el futuro a corto plazo de la legislatura catalana. Curiosamente, hoy hemos conocido el CIS por lo que respecta no a la intención de voto, sino a las preocupaciones de los ciudadanos. A mí lo que más me ha sorprendido es que Cataluña, la preocupación por la situación catalana, ha bajado 20 puntos. Alicia González.
Un barómetro en el que el paro y la corrupción y el fraude continúan siendo las mayores preocupaciones de los españoles, y donde llama la atención la caída de la preocupación por la situación en Cataluña. En este sondeo baja hasta el sexto lugar, perdiendo 4 puntos con respecto al sondeo de enero, aunque es más significativa la caída si atendemos a los datos que hay desde el pasado mes de octubre. Desde el referéndum ilegal, la preocupación por Cataluña ha caído 20 puntos en ese mes. En octubre fue citado por el 29% de los encuestados, ahora tan solo por el 11,3. Significativo es también que haya aumentado la inquietud por la sanidad, que adelanta a Cataluña como quinto problema. Y un último apunte: en este 8 de marzo, ni la violencia contra la mujer ni los problemas relacionados con la mujer son inquietudes que preocupen demasiado a los españoles. De hecho, la preocupación por la violencia contra la mujer ha bajado 2 puntos con respecto a enero, y tan solo ha sido mencionado por el 2,4% de los encuestados.
Bueno, hablemos ahora de sucesos, de la crónica negra. En Níjar, en la provincia de Almería, Canaria, los agentes de la Unidad Central Operativa de la UCO han registrado durante todo el día de hoy la finca de unos familiares del hombre que fue detenido recientemente por acosar a la madre de Gabriel Cruz, que es, como sabéis, el niño de 8 años desaparecido el pasado 27 de febrero en la zona de las Hortichuelas. De forma paralela, continúan las tareas de búsqueda de Gabriel en un radio de 12 kilómetros con la participación de más de 200 efectivos policiales. Lorena López Lobo.
El terreno que hoy sin descanso han peinado los agentes de la Guardia Civil está muy próximo al área donde el niño fue visto por última vez. Pertenece a unos familiares de Diego, el hombre detenido y condenado por acosar a Patricia, la madre del menor, con quien no tuvo nunca una relación sentimental. Él fue uno de los primeros sospechosos, ya que aquel día la pulsera telemática que llevaba para garantizar que no quebrantara la orden de alejamiento dejó de funcionar por espacio de 2 horas, exactamente entre las 3 y las 5 de la tarde, el intervalo de tiempo en el que se esfumó Gabriel. No obstante, la propia madre del menor descartó en el programa Espejo Público de Antena 3 que este hombre estuviera en el punto de mira.
Es verdad que él pierde, no que manipule la pulsera, que él pierde señal durante este tiempo, pero que tras ver los repetidores, etcétera, de dónde estaba emitiendo la señal, estaba situado en Antas y no podría haber llegado jamás.
Este hombre, que padece un trastorno psicológico, está asociado con la mujer, pero tenía coartada, según los investigadores. Aún así, el testimonio de un testigo fiable, un vecino de Antas, la localidad donde vive el detenido, le puso otra vez en el disparadero. Aseguró haberle visto ese 27 de febrero metiendo en su coche, junto con su hermano, 3 objetos. Un pico, una pala y un saco de grandes dimensiones. Los agentes registraron el vehículo sin hallar nada extraño, salvo un pequeño detalle. Había sido lavado en profundidad tan solo 24 horas después del día de la desaparición. El caso permanece todavía bajo secreto de sumario y sigue tomando declaración al entorno familiar del menor. Persona de especial interés es Ana, la novia del padre de Gabriel. Fue ella quien vistió al niño aquel día y fue ella quien encontró la camiseta blanca con su ADN varias jornadas después en una zona que ya había sido rastreada con anterioridad. Una prenda de ropa que además estaba seca, por lo que se duda si habría sido colocada allí después con el objetivo de despistar a los investigadores. A pesar de los días que han pasado, 9 ya, los padres del menor siguen confiando en encontrarlo con vida.
Todos por Gabriel, todos por nuestro pescadito.
Todos por Gabriel, Gabriel le vamos
va
a encontrar.
Mientras tanto, prosiguen las labores de búsqueda en un radio de 12 kilómetros desde ese camino de tierra en las Hortichuelas, un tramo de apenas 100 metros en el que desapareció el niño. Más de 200 personas, entre voluntarios y especialistas, rastrean palmo a palmo el terreno.
Lo vamos a encontrar. Si me pasara a mí, pues me gustaría que se mirara debajo de cada piedra, descartando.
Fue en ese pequeño sendero poco transitado donde dos vecinos que viven en las inmediaciones aseguran haber visto merodeando el día 27 de febrero en las horas clave de la desaparición a una furgoneta blanca, pequeña, sin ningún distintivo y con un portón grande. En el mismo tramo en el que otro testigo asegura haber escuchado un golpe fuerte como el portazo de un coche.
Ojo, porque esto de secuestrar niños, de robar niños, de quitar del medio niños, no sé si, cuál es la expresión que debo utilizar, está empezando a convertirse en norma. Hoy hemos sabido que de casualidad un chaval, un estudiante del colegio Logos, en Las Rozas, no ha sido secuestrado por auténtico milagro, Jesús Sánchez.
Según un testigo, los hechos han acontecido hacia las 9 de esta mañana, cuando el menor se bajaba del coche de su madre y posteriormente era agarrado por el brazo por unos desconocidos que intentaban introducirle en una furgoneta de color rojo. El menor conseguía desprenderse de sus captores y se refugió en el interior del centro. Hasta el lugar se han desplazado unidades de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y también de la Policía Local. Fuentes del cuerpo explican que la investigación permanece abierta y está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía Local. De momento, todas las hipótesis permanecen abiertas.
Son las 9, es la hora de los deportes. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Hoy hay que hablar de la otra competición europea.
Sí. Y del Atlético de Madrid, acaba de terminar su partido con muy buenas noticias para el conjunto rojiblanco, porque ha dejado sentenciada la eliminatoria ante el Lokomotiv de Moscú. Ha ganado 3-0 el Atlético de Madrid, un buen partido de fútbol con los titulares, ¿eh? No se deja nada fuera Simeone para esta competición, es la única manera de ganar un título, y hoy ha dominado de principio a fin al conjunto moscovita. Ha marcado al final, en el último minuto, el tercer gol, que es el que ya le da la tranquilidad absoluta para ir al partido de vuelta prácticamente sin nada en juego. Y ahora empieza el Athletic de Bilbao, que juega en Marsella, fuera de casa, un partido más complicado ante el Olympique, que es uno de los tapados de la competición y es uno de los equipos con Olympique de Lyon, Arsenal y Atlético de Madrid que pueden ganar este torneo al final, el 26 de mayo.
La verdad es que con tantas competiciones no hay de tregua, porque mañana empezará la siguiente jornada de Liga, ¿no?
Jornada 28 en el Campeonato Nacional de Liga, con un Girona Deportivo que, increíblemente, Luis, tiene al Girona 21 puntos por encima del Deportivo de La Coruña cuando optaban a los mismos objetivos. Y es que el Girona está haciendo un temporadón impresionante, luchando más por Europa casi que por salvarse del descenso. Y ya el fin de semana, lo trataremos mañana, hay partidos interesantes. El Madrid va a Eibar, a ver cómo reacciona después de la gran eliminación ante el Paris Saint-Germain. Y el Atlético de Madrid recibe al Celta. Y hay un Málaga-Barcelona que tiene que ser un partido de trámite para el Barcelona, más que nada porque el Málaga tiene 13 puntos y es el colista de la clasificación.
Bueno, recuerda lo que pasó en Las
sí,
Palmas.
En Las Palmas, ¿verdad?
Las 9 y 2 minutos. Gracias, Dani. Claro. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Enseguida hablamos, amigos de Cultura.
En Casa de Herrero, es Radio.